De Chicago para el mundo.
You're listening to Domingos en Bócalo.
Te fuiste en la media volada.
Con Rocío Santos.
Y continuamos a través de los domingos en Bócalo, sonando de Chicago para el mundo. Por acá les saluda Rocío Santos, como todos los domingos, a partir del mediodía hasta las 2 de la tarde, en este espacio de música y conversación. Y acabamos de escuchar nueva música de Terry Genderbender. Sanar es la nueva canción, que también es muy experimental. Y me gusta esos cambios que hace Terry Genderbender, ya adelantando TGB, que será su próximo álbum. En esta etapa solista, donde deja Le Boucherets a un lado y ya está componiendo bajo su nombre, con el que inició Le Boucherets, Terry Genderbender. Pero bueno, con esta canción recibimos ahora a Baltasar Enríquez, quien es presidente del Little Village Community Council. Baltasar, bienvenido a los domingos en Bócalo. ¿Cómo estás?
Bien a gusto de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación.
Gracias, pues un gusto. La verdad es que ya teníamos un rato queriendo platicar también con la comunidad de La Villita, porque obviamente iniciamos el año con, pues no solamente una nueva presidencia, pero también con un clima político que definitivamente está afectando a la comunidad migrante. Así que primero, ¿cómo va? O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
En La Villita es una comunidad súper chida, ¿verdad? Bien mexicanota, sí. Bien inmigrante. Tenemos gente de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, Colombia y ahora de Venezuela. Y estando allí desde niño, ha visto los cambios. Y yo comencé desde los 16 años a organizar la comunidad.
¡Wow! A los 16 años. O sea, sí. ¿Que has vivido toda tu vida en La Villita?
Sí, la mayoría de mi vida en La Villita. Y es donde llamo casa, donde plantamos nuestras raíces. Y mis papás siempre me inculcaron de que no perdiera mi lenguaje, de que siguiéramos hablando español y claro. Que no se nos olvidara el español, porque hoy en día muchos niños o muchos jóvenes no hablan el español.
Oye, y me contabas que tu familia es de raíces de Michoacán.
Sí.
¿Tú naciste allá o
sí,
ya...?
Yo nací en Michoacán, en Tierra Caliente.
¡Wow!
Un lugar tan hermoso, lleno de naturaleza. Producimos muchos limones en mi región.
Claro.
Yo soy actualmente de El Limón de Papatzingán, porque producimos un montón de limones.
Sí.
Y cuando fui a México, dije, ¿por qué me llevaron para los Estados Unidos?
Claro.
¿Verdad? Porque era tan bonito y... Los pueblitos son tan mágicos, con la gente tan humilde, que no tienen nada que... no tienen mucho dinero, pero te ofrecen todo.
Claro.
Y es lo bonito de México, ¿verdad? Pero ahora con el clima político que está llegando, sí es un poco espantoso, ¿verdad? Es algo que nosotros ya hemos visto, porque ya la administración de Trump estuvo en posición y nosotros ya sabíamos... La actitud que ellos tenían de echarnos la culpa de todo.
Sí, y ya lo habíamos vivido además en la pandemia, ¿no?
Sí.
Y con Obama también, ¿no? Que hubieron muchas deportaciones. Hay que mencionar eso también. Oye, pero antes de ir a todo esto que está sucediendo actualmente, me da la curiosidad de saber, dices que iniciaste en el activismo a los 16 años. ¿Qué te llama la atención a ti de justamente entrarle al activismo? ¿Qué te motiva? ¿Cómo es que llegaste ahí? O sea, estabas en high school y ¿qué te motiva a ti a querer también hacer como este trabajo comunitario?
Pues la experiencia viene de mi mamá, ¿verdad? Siempre me dijo que nosotros, el pueblo, somos el gobierno. Porque un día le dije, no, es que es culpa del gobierno. Y me dice, ella estaba haciendo tortillas. Me dice, ¿cuál pinche gobierno? Nosotros somos el gobierno, ¿verdad? Y entonces de allí yo agarré la actitud de que el pueblo es el gobierno. El pueblo puede gobernar nuestras comunidades. Y de allí salió de que nosotros tenemos el poder si nos unimos. En la unión está la fuerza. Y de allí salió todo. Empecé a organizar la secundaria, traer mejores programas, traer mejores educación hacia nosotros mismos, los estudiantes. Y me metí a una organización que se llama ACORN. y okay. De allí fue un organizador. Y en el 2008, cuando metimos a Obama en la presidencia, la organización fue investigada por el FBI.
¡Wow!
Donde entonces dije, no, pues vámonos, porque se puso caliente la cosa, y entró en el 2008 al Little Village Community Council. En el 2010 me hago el vicepresidente, y ya en el 2020 me hago el... En el 2010 vicepresidente, y en el 2020 me hago el presidente.
Oye, y pues ya más de una década de trayectoria en el activismo. O sea, has visto, has estado ahí, pero no solamente eso, sino que también eres un miembro de la comunidad de La Villita, que como nos estás contando, es una comunidad que con el tiempo... O sea, ha cambiado mucho, ¿no? Ha evolucionado. Ahora me dices que están recibiendo a la comunidad venezolana, por ejemplo. Cuéntanos qué hace exactamente Little Village Community Council.
So, nosotros siempre desde el inicio, ya llevamos 57 años, somos una de las organizaciones más viejas. Y cuando comenzó la organización, le empezó a ayudar a los inmigrantes a cómo integrarse en la comunidad. Y lo mismo hemos hecho, ¿verdad? So, les ayudamos, como por ejemplo, con ropa, lo esencial, lo que es calcetas, camisetas, artículos de higiene, y ayudarlos a encontrar casas, trabajo, y todo esto se hace voluntariamente. Aquí no hay salarios, aquí nadie nos paga, lo hacemos por el que el corazón nos mueve, ¿verdad? Y por ayudar a un hermano que no pase lo mismo que pasamos nosotros cuando llegamos.
Claro.
Donde nadie nos quería echar la mano, ¿verdad? Y queremos cambiar esta cultura de que el inmigrante no viene a sacar beneficios, sino sí. Que viene a trabajar, viene por un sueño, y el único crimen de ellos es una mejor vida.
Totalmente.
Y desde allí, entonces, nosotros como organización hemos estado ayudando cuando vino la ola de guatemaltecos, la ola de hondureños, de nicaragüenses. Hemos continuado con nuestra misión, que siempre es de ayudar a nuestra comunidad y ser la plataforma para que ellos tengan una voz cuando hay injusticias.
Oye, y cuéntame algo, porque también siento que eso del amor colectivo está muy presente en la comunidad de La Villita, ¿no? Y muchas comunidades de migrantes, ¿no?, que tenemos aquí en Chicago. Yo también en algún momento viví en La Villita y ya después me tuve que mudar, pero, o sea, lo que me llama la atención y lo que admiro mucho del trabajo que hacen es justo ese trabajo de voluntariado que, como dices, es echarle la mano a alguien para que no vivan, o sea, ya teniendo la experiencia que tuviste, o sea, para que, al contrario, tengan más beneficios, y también tengan las puertas abiertas, ¿no? Pero en tu caso, ¿a qué te dedicas fuera de eso?
Soy un consejero de vivienda, certificado por HUD. Le ayudamos a gente con lo que es embargos, les ayudamos a que no pierdan sus casas y ayudar a los dueños de casas cómo mantener ese sueño americano que se puede convertir en una pesadilla, porque ya te cae el inspector, que ya... Tienes inquilinos que no te quieren pagar la renta, so les ayudamos con todo el proceso de entender lo que es ser dueño de casa y agarrarlos de la mano para que no se sientan solos, porque este es un contrato de 30 años
wow.
que sí, firmaron, ¿no? ¿Verdad? Y ayudarles a lo que es generational wealth, donde ellos van a poder dejarle estos a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Ha sido un trabajo que me encanta, especialmente cuando perdió a los bancos y llegamos a ganarles. Y poder dejarle a las familias su casa, que todo le han invertido, y ayudarles a continuar ese sueño americano.
Qué bueno, porque siento que algo que necesitamos más es justamente como que la gente se informe, ¿no? O sea, se ha movilizado mucho el barrio con esto de conoce tus derechos, ¿no? Eso a mí me encantó ver en toda la ciudad. También hay una coalición que se formaron entre organizaciones como parte de la ciudad de Chicago. Eso me encantó ver, o sea, como que luego se crearon estas redes, ¿no? Y ya me contarás más sobre también cómo se puede apoyar la gente, ¿no?, que está viviendo o que está justamente temerosa, porque creo que esto también ha creado mucho miedo. Pero a la misma vez es una es algo importante que en este momento justo lo mejor es estar informados, ¿no? Informadas, informades. Así que vamos a hacer una pausa. Estamos aquí platicando muy a gusto con Baltasar Enríquez, quien es presidente, CEO de Little Village Community Council. Y vamos a escuchar una canción, de Las Cafeteras, y esto que se titula Cumbia de mi barrio, ¿no? Para todo el barrio de La Villita.
Sí.
Somos de la tierra, somos de maíz. Mira cómo baila la gente aquí. Cuando el biribiri mueve, nada me duele. El bombón que me pegue, levanta la plebe. Con su chela y no puede parar cuando el ritmo pega, ni puede rezar, gozando la cumbia de frente para atrás. Las doñas de mi barrio hasta su de Panamá, su de Panamá.
Estamos todos.
África hasta Belice, París a Bangkok, la raza muy sexy. La mezcla en el baile me pone muy feliz. Esta cumbia de mi sangre y lo traje para ti. Lo traje para ti, lo traje para ti. Nacimos de mujeres, nacimos de las flores. Y no tengo país, crezco donde quiera, mira la raíz. El ritmo de mi pueblo suena muy feliz. Es la cumbia de mi barrio y lo canto para ti. Lo canto para ti, ti, ti.
Vamos todos a bailar, para sentirnos bien. Ah, ah, ah. Vamos todos a gozar, todo va a estar bien. Ah, 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 ah. Vamos todos a bailar, para sentirnos bien. Todo va a estar bien.
Mi abuelo ya no tiene ni pelo y no puede parar, pero cuando el ritmo pega ni puede tomar, gozando la cumbia de frente para atrás. Los viejos de mi barrio hasta la Patagonia, que viva la cumbia, que viva la raza, que viva Latinoamérica.
Continuamos a través de los domingos en Bócalo, sonando de Chicago para el mundo. Y aquí estamos conversando sobre las historias migrantes con Baltasar Enríquez del Little Village Community Council, presidente, que nos está contando un poco de su experiencia también de migración. Oye, fuera del aire me contabas que no llegaste o no llegaron directamente tu familia a La Villita. Antes de eso vivieron en Bucktown, ¿no? Me estabas contando un poco de cómo, pues, por tu papá llegaron acá. Y eventualmente, con tu familia, pues se mudaron a una casa en La Villita, porque en aquel entonces era affordable, ¿no?
Sí.
O sea, y fíjate qué historias, porque justo ahora, ¿cómo ves? ¿Cómo has estado viendo, por ejemplo, el tema de la gentrificación? ¿Vives todavía en La Villita? ¿Cómo está ahora La Villita? O sea, 10 años después, no sé cuántos de que has vivido ahí, ¿cómo ves la evolución de La Villita? ¿Cómo se ha transformado?
Bueno, la Villita siempre ha sido divertida para mí. Ha sido una comunidad de gente trabajadora, gente que te ayuda, te echa las manos y sin conocerte, ¿verdad? Y ahora sí se ha cambiado porque las rentas han subido y no no es gentrificación de güeros moviéndose a la comunidad, sino es que es nuestra propia gente que ya está educada y,
sí,
y están comprando edificios nuevos,
claro,
a condominios carísimos. So, lo mismo que pasó en Pilsen, you know.
Claro, es lo que te iba a decir, oye, a los precios de Pilsen, donde sí, ya no se puede vivir en Pilsen, ¿no?
Sí, y lo chistoso es de que en la villita hemos peleado la gentrificación, la resistencia ha estado allí de no vender, ha tenido reuniones comunitarias donde le decimos a la gente, porque vienen inversionistas queriéndote comprar la propiedad.
Claro.
Y te la quieren comprar para entonces ellos renovarla y subir los precios. O sea, hemos educado a la gente de que no venda, aunque te ofrezcan el millón de dólares, no vendas.
Sí.
Y porque queremos continuar siendo la meca del inmigrante, del mexicano. Y la vida no nomás se nos dio, ¿verdad? Tuvimos que pelear para tener esta comunidad. Originalmente era Checoslovaquia, Polaca y Bohemia, y en los 80s, entrando a los 90s, empezó a cambiar a ser una comunidad mexicana, y nos tomó mucho esfuerzo y mucho sudor para poder tener lo que tenemos hoy en día, para nomás así darla.
Sí, dejárselo, ¿verdad? Sí, ¿a quién? Sí. Oye, pero aparte estamos hablando de una comunidad, para quien nos sintoniza en otra parte del mundo, la villita también es una de las, yo siento que es uno de los barrios que no solamente producen más economía también aquí en la ciudad, ¿no? O sea, a nivel de la, por ejemplo, de la Michigan Avenue, estamos hablando de que la villita también genera muchos ingresos, recursos, ¿no? En ese sentido.
Sí, el centro de la ciudad no es considerado una comunidad, pero la villita viene siendo el número uno de las comunidades de que produce más ingreso, y nosotros no tenemos el Burberry, Chanel,
claro,
las tiendas grandísimas como ellos, pero tenemos negocios pequeños que tienen esa historia o esa fundación de que es un negocio pequeño y que el dinero se queda en la comunidad y es para la comunidad y es de nosotros. So, eso es lo que nos hace una comunidad que puede producir y darse al tú por tú con otras comunidades. Son 2 millas y somos la comunidad que tiene un promedio de 11 bancos.
Wow.
Eso quiere decir que hay un montón de dinero.
No, y también estás hablando del poder adquisitivo que tenemos la comunidad migrante, ¿no? O sea, ahora, llegando al tema de las deportaciones y cómo ustedes también han enfrentado justo esta nueva ola de deportaciones, ¿no? Y con esta nueva presidencia, cuéntame un poco de qué podríamos hacer. O sea, en este caso ya obviamente hemos platicado también de conoce tus derechos, ¿no? De todo esto que la gente puede hacer y los derechos que tienen como migrantes. Pero, ¿qué podríamos hacer así la gente que sí tenemos el privilegio o que, no sé, como comunidad latina, qué podríamos hacer también para acompañar o para apoyar a la comunidad migrante, ¿no? Ante estas deportaciones, por ejemplo.
So, nosotros hemos educado también a los que son ciudadanos americanos de que si miran a los agentes de inmigración, los detengan, les pidan que les enseñen una orden judicial firmada por un juez, y de que si no le enseñan esa orden judicial, que les pidan que se vayan, que no estén hostigando o molestando a la gente, especialmente a los niños, a los inocentes y los vulnerables, ¿verdad? Que no tienen ningún crimen, que no han hecho nada malo. So queremos que se sacrifiquen, que si quieren ayudarnos, empezar a, si miran una redada, como pasó en el 2007 en la Descamo, cuando llegó inmigración, llegaron un montón de agentes de inmigración a hacer una redada en la Descamo en el 2007, y nosotros todos salió más de 3,000 personas, bloquearon las salidas, no dejaron salir a los agentes de inmigración y no les quedó más que dejar salir a la gente.
Sí.
So podemos ver que
mucha fuerza, sí, o sea, sí, tenemos la fuerza, ¿no? También, o sea, pero también como colectivo, me ha gustado mucho ver cómo colectivo en Chicago, cómo la comunidad se ha unido también, ¿no? O sea, la contraparte de, bueno, sí, estamos en un clima político muy malo en este momento, Y que era algo que de repente no esperábamos, ¿no? Como que, pero también por el otro lado hay mucha esperanza, mucha unión, o sea, como eso también nos genera que podamos mantenernos, ¿no?, unidos y también peleando por nuestros derechos, ¿no?
Sí, esta administración lo que hizo fue dividir a la comunidad latina, primero diciendo, oh, se les está dando todo esto a los venezolanos y a mí no. Entonces la comunidad se dividió.
Háblame de eso, acláranos esa parte, porque todavía sigo escuchando inclusive a gente que a mí me parece muy educada en estos temas. Todavía escucho eso hasta con amigas, amigos, cuando mencionan, bueno, es que acláranos esa parte, o sea, para también justo no generar estas divisiones, ¿no?
Nosotros, como cuando yo entré ilegalmente, ¿verdad? Estos venezolanos o estos individuos que vinieron a pedir auxilio entraron legalmente. Ellos se dieron a inmigración, dijeron aquí estoy y se les dio un estatus legal. Se les dio un derecho a ellos de que pueden aplicar para beneficios porque entraron legalmente, no ilegal.
Y ese estatus es como para asilo político, ¿no?
Sí.
Asilo político.
El asilo político y... Entonces tienen ellos el estatus diferentes al mío, ¿verdad? Cuando yo entro ilegal.
Claro.
Ellos entran legal. So, sí se les dio beneficios porque tienen un estatus legal. So, la diferencia aquí fue de que también el gobierno dejó entrar a aquellos que estaban pidiendo que su país está en peligro y no pueden ellos vivir en su país. So, les dieron el derecho a entrar. Y también entraron ahí colombianos, mexicanos, todos, ¿verdad?
Sí, de varias nacionalidades. Sí,
no nomás fueron los venezolanos, pero se les empujó mucho de que se les estaba ayudando y realmente no se les estaba ayudando. Aquí la ciudad de Chicago recibió 51 millones de dólares y de los 51 millones, 47 millones fueron utilizados para mano de obra.
Wow.
Simplemente se les dio a ellos como 4 millones.
Sí.
Y viene siendo $400 por persona. No, todo el dinero se utilizó para el beneficio de los aliados del alcalde en ese tiempo y los políticos. Entonces ellos beneficiaron mucho y los utilizaron a estos inmigrantes como un pedazo de ajedrez para la movida de decir no. Se les dio tanto dinero y no fue así, ¿verdad? Muchos de ellos hoy en día están casi llorando porque se les dijo se te va a ayudar y no se les dio la ayuda. No. Hoy en día están en los parques, en la calle.
He visto mucho, claro, mucha gente, inclusive niños, ¿no? Trabajando, o sea, como lo que vemos a veces en México, ¿no? La gente que trabaja en el metro vendiendo cosas. También hay mucha gente en el centro, ¿no? Entonces sí se ve la situación que no está nada bien. Y se quedaron ahí varados.
Sí. Hoy en día, y ahorita entrando esta administración, se les va a quitar el TPS a varios países. Y eso nos pone de nuevo en peligro. Y no puedes dormir en la noche porque no sabes dónde vas a quedar, ¿verdad? Y los niños son los más afectados, ¿verdad? Porque ellos no saben, nunca hicieron la decisión de venir a los Estados Unidos. Simplemente se los trajeron así como a mí de niño. Y ellos lo único que quieren es aprender, ir a la escuela, jugar y pues ser un niño. Y yo creo que ahorita con esta administración los están atormentando más, ¿verdad? De que voy a la escuela y cuando llegue de la escuela... A lo mejor
no van a estar
a mi mamá y mi papá.
Y justamente, pues hemos visto estas situaciones donde pues no han ido a clases, ¿no? Por el miedo también. O sea, justamente eso, ¿no? De que cómo te paraliza también la situación. Y que no es nada fácil, porque imagínate, o sea, tienes familia, estás en esta situación. O sea, ¿cómo no te vas a preocupar, ¿no? Por lo que te pueda pasar. Oye, Baltasar, pues ha sido un gusto platicar contigo. Yo creo que esta no será la primera vez que te veamos por acá. Felicidades por la labor que están haciendo.
Gracias.
Con Little Village Community Council. Y pues dinos dónde te puede contactar la gente para, no sé, aquella gente que también se quiera conocer más sobre la vivienda, sobre lo que puede hacer, cómo se puede voluntariar quizá. en el barrio de La Villita o cómo también puede activar a sus comunidades? ¿Dónde te pueden contactar?
O sea, si nos quieren ayudar, nos pueden buscar en Facebook, Little Village Community Council, o nos pueden llamar al 773-562-7549. Nosotros siempre estamos con las manos abiertas para aquellos que quieren hacer voluntarios o quieran donar o quieran simplemente conocer un poco más de La Villita y de nuestras historias.
Muy bien. Oye, ¿qué donaciones están buscando en este momento? ¿Qué es lo que más necesitan?
Ropa de niño, de varón. Se nos acabó. Necesitamos como de teenagers, de jóvenes. Muchos de ellos, cuando salieron de su país, especialmente los de Venezuela, han cruzado 8 fronteras. Y cuando salieron estaban gorditos y ahorita ya llegaron bien flaquitos.
8 fronteras.
Sí.
Wow.
So, you know, es algo muy difícil de hacer y al llegar aquí, pues queremos ayudarles y quitarles un poco del trauma.
Totalmente. Oye, y además, Little Village Community Council está en todas las redes sociales, así que para la gente que quiera, ¿no?, contactarte ahí. Bueno, últimas palabras que quieras agregar.
Eso, quiero darle gracias a todos nuestros voluntarios, nuestros miembros y a los que nos han apoyado todos estos tiempos. Y gracias a Dios que nos ha fortalecido con una comunidad que es súper, súper amigable y un mexicano siempre va a echar una mano.
Sí, totalmente. Gracias por esa labor. Y bueno, continuamos a través de los domingos en Bócalo. Gracias a todos por su sintonía. Hasta la próxima. Gracias.
Cada domingo, Bócalo en español. Música e historias de tu comunidad.